Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que la Unión Europea está preparada para actuar con firmeza si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles a la importación de productos europeos.
La presidencia polaca también coincide con los 6 primeros meses de la nueva administración de Estados Unidos. La relación transatlántica es fundamental, promueve la paz, seguridad y prosperidad, pero también hacemos frente a grandes retos. Queremos que la relación transatlántica siga siendo fuerte. Al mismo tiempo, estaremos preparados para proteger nuestros intereses.
Precisamente el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha hablado de la incertidumbre que supone para la economía europea la nueva administración estadounidense de Donald Trump.
El nivel de incertidumbre es muy elevado y esto deriva fundamentalmente de que incluso se puede considerar que hay un cambio de paradigma desde el punto de vista de la implementación de las políticas económicas en el mundo y de lo que puede ser el efecto en la economía mundial y en la economía europea con la nueva administración americana.
El mercado laboral de Estados Unidos sorprende a la baja en enero con la creación de 143.000 nuevos puestos de trabajo, un dato por debajo del creado el mes anterior y de la previsión del consenso. El analista independiente Rafael Ojeda habla de unas muy buenas cifras.
Obviamente muy positiva. La tasa de paro vuelve a caer hasta el 4% y el único pero que se le puede poner es que la estimación era de 170.000. Pero lo que demuestra es una enorme resiliencia de la economía americana, que se sigue creando empleo, y esto obviamente no ayuda al mensaje de Donald Trump de que la Reserva Federal baje tipos de interés.
Y en España, Feijóo anuncia una hucha hogar joven para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 40 años. Jorge de Miguel, ¿en qué consiste?
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta mañana un plan de ayudas que ha bautizado como Hucha Hogar Joven, con el objetivo de facilitar a los menores de 40 años el acceso a una vivienda incentivando el ahorro.
Reparación inmediata a una generación agraviada. El gobierno se niega a bajar los impuestos de la vivienda a los jóvenes y nosotros queremos bajar los impuestos de la vivienda a los jóvenes. Los jóvenes no deben renunciar a ser propietarios. La cultura del ahorro no es patrimonio de otras generaciones. Los jóvenes deben poder ahorrar. Yo quiero un país donde los jóvenes dependan de ellos mismos. Y por tanto, no quiero que las próximas generaciones hereden los problemas que esta política tóxica es incapaz de solucionar.
En caso de llegar a ser investido presidente del gobierno en las próximas elecciones generales, el líder de la oposición explicaba que gracias a esta hucha los contribuyentes podrán hacer aportaciones con un máximo de 2.000 euros al año y 40.000 en total, con una deducción del 20% en el IRPF. Una medida que, según Feijóo, es una forma de premiar el ahorro e incentivarlo.
Gracias, Jorge. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que el próximo Consejo de Ministros va a aprobar la subida del salario mínimo hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Además, ha pedido al Partido Popular que no dañe a los ciudadanos y vote a favor de reducir la jornada laboral.
Nos gustaría que, por lo menos, el Partido Popular no dañe, pues nada más y nada menos que, fíjense, 12 millones de personas trabajadoras en España. Yo entiendo en política todas las diferencias, pero las medidas que tienen que ver con la vida de la gente, es muy difícil oponerse a ellas.
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, asegura que la OPA que ha lanzado el BBVA no tiene sentido porque supone ofrecer una prima negativa al accionista.
O sea, es que no lo veo, es que yo esta operación es que no la veo. Es que no están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora. Y por lo tanto, y además es hostil, es que nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, sí, ha cambiado un poquito, que la prima se ha ido a negativa. Entonces no, estoy igual.
Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha presentado los resultados de la entidad. El Sabadell logra en 2024 un beneficio récord de 1.827 millones de euros, un 37% más que el año anterior, impulsado por el negocio en España tanto en el segmento de particulares como en el de empresas y por la mejor aportación de su filial británica TSB. El margen de intereses avanza un 6,3% hasta los 5.000 millones. Y un último apunte, porque los economistas del Banco Central Europeo sitúan el tipo de interés neutral entre el 1,75% y el 2,25%, lo que dejaría suficiente margen para nuevos recortes de tipos de interés. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la escena, la fotografía que tenemos en los mercados en esta última sesión de la semana. Si miramos al mercado de renta variable, encontramos al selectivo español, al IBEX 35, con descensos de medio punto porcentual. En el resto de índices europeos también tenemos caídas en esa línea. El DAX, por ejemplo, se deja algo más, un 0,62%, un 0,41% el FT100 de Londres y un 0,55% el selectivo francés K40. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, más o menos tenemos esos mismos movimientos, el Dow Jones y el S&P 500 en torno al medio punto porcentual de retroceso, algo más cede ya a esta hora el tecnológico Nasdaq porque esa caída se acerca a cotas del 1%. Si miramos al mercado de deuda, al mercado de bonos, encontramos en estos instantes, si echamos un vistazo a la renta fija, pues al rendimiento del bono alemán a 10 años, repuntando muy discretamente hasta el 2,38%. El estadounidense al mismo plazo está con subidas más claras en términos de rendimiento hasta el 4,49%. Y en el mercado de divisas, el euro hoy cede terreno frente al dólar hasta cotas de 1,0335 unidades. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado este viernes en Capital Radio. Hoy nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Juan Quintana, director de la trilla de esta casa, sobre la nueva Estrategia Nacional de Alimentación del Gobierno y sus implicaciones para el sector agroalimentario español.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Bueno, el enfoque en estas grandes estrategias suele estar bastante bien ajustado en el planteamiento sobre el papel, ¿no? También hay que recordar que el sector alimentario se basa en el sector primario y que el sector primario está regulado a nivel europeo por la política agraria, con lo cual siempre estás un poco encorsetado entre las grandes líneas europeas. Pero las grandes líneas que mantiene, que son la sostenibilidad, el tema de sostenibilidad, autosuficiencia alimentaria, el tema de las áreas rurales, que está metido ahí un poco, no es exclusivamente tema alimentario, pero tiene que ver con el desarrollo rural, las líneas, los pilares básicas, pues hombre, sobre el papel son pilares que todos damos por buenos. Otra cuestión es como, insisto, cómo se plantea la sostenibilidad, por ejemplo, y otros factores ajenos a la al desarrollo de esta política, de esta estrategia, como pueden ser cuestiones externas al sector común, a todo el sector empresarial, dado como te he dicho muy bien, es un sector prioritario y muy potente, como es, por ejemplo, la reducción de la jornada, que también preocupa mucho al propio sector primario, por ejemplo.
Así que el qué está claro sobre el papel, que está bien planteado. El cómo es en lo que deberíamos detenernos. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de los términos de la sostenibilidad? ¿Hay riesgo para el, sobre todo, el sector rural, el sector agrícola, tal y como se presenta o se exige?
Mira, es que el problema de sostenibilidad es una palabra que es muy amplia. A priori las ¿Qué se entiende por sostenibilidad? Uno puede entender a una persona que esté en la calle y dice, bueno, pues quiere decir que vamos a ir a productos naturales, entre comillas, entendiendo lo que es naturalidad, que es complicado, productos ecológicos, etcétera. Entonces, es verdad que el sector primario tiene que hacer y está haciendo un esfuerzo por ser medioambientalmente más sostenible. Pero la sostenibilidad no hay que entenderla, y ese es uno de los problemas que tiene el gobierno actual, precisamente con esta bicefalia. La sostenibilidad no es ir exclusivamente a temas ecológicos. La ecología es una parte del modelo productivo agrario y alimentario que es necesario, que además lo demanda la sociedad, luego el mercado lo demanda, luego fenomenal, que tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes, y es que es económicamente más ineficiente que un modelo convencional. Entonces la sostenibilidad no se puede entender solo como vamos a poner estrictas normas ecológicas a un modelo productivo que tiene que ser intensivo si queremos efectivamente cumplir con uno de los objetivos de esta estrategia, que es la suficiencia alimentaria, porque la productividad baja con estos sistemas. La sostenibilidad se puede mantener en ambas patas, mantener esta línea más ecológica y luego ser mucho más sostenible en el desarrollo tecnológico del sector, es decir, productos fitosanitarios, fertilizantes, tecnología, maquinaria, sistemas de riego. Ahí puedes incrementar muchísimo la productividad con tecnología, pero manteniendo y yendo a modelos mucho más sostenibles, a productos mucho más sostenibles, pero que no implica eliminar la tecnología o este tipo de tecnología, o incluso la mejora genética del mercado. Y ahí es donde puede venir el problema y donde el sector, si no está bien interpretado y bien traspuesto a esta estrategia al campo, puede verse encorsetado y perdiendo competitividad respecto a otros productores, a otros espacios económicos más allá de la Unión Europea.
Protagonismo estos últimos días de los bancos por sus cuentas récord y también por su buen comportamiento en bolsa, pese a que muchos no esperaban demasiado del sector de la banca en el entorno actual de bajada de tipos de interés. Esta tarde sometemos al sector a examen de los analistas en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas. ¿O lo odias?
Muy de cerca se ha vigilado a los bancos españoles en los últimos meses por el posible impacto que puede tener en su cuenta de resultados la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Pero lo cierto es que los resultados de cierre del año de las principales entidades españolas confirman la tendencia positiva. Tanto es así que el Banco Santander se ha impulsado esta semana hasta la primera posición por capitalización de mercado entre los bancos que cotizan en la zona euro, tras acumular subidas en bolsa de más del 12% en los últimos días, y en concreto ha tocado una capitalización de mercado por encima de los 84.600 millones de euros. ¿Cómo están los bancos del IBEX 35 y qué esperar de ellos de ahora en adelante? Esto nos dicen los analistas. Y es que ya han rendido cuentas todos. Bankinter daba el pistoletazo de salida, cerraba un 2024 redondo pese a esas bajadas de tipos. Ha ganado 953 millones, un 13% más, y lo hace en buena medida gracias al crecimiento de las comisiones, que aportan el 24% al margen bruto. Nicolás López, desde Singular Bank.
El conjunto de los resultados, pues no los veo mal, ¿no? Es decir, el crecimiento del balance, ¿no?, de préstamos y depósitos en torno al 5%, creo que es positivo y puede darnos una idea de cuál puede ser el crecimiento a medio plazo de los beneficios cuando ya los tipos de interés se estabilicen, ¿no?
¿Y le queda potencial a Bankinter? Pues los analistas le dan de media un precio objetivo de 9,11 euros, lo que supondría subir un 7,7%. Vamos con el BBVA. Ha ganado más de 10.000 millones en 2024 por primera vez en su historia, lo que supone un crecimiento de más del 25%. Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco, decía esto sobre el sector en general tras esas cuentas del BBVA.
Sí, la verdad que nosotros seguimos positivos en el sector. Creemos que los tipos de interés, pues como están bajando más lento de lo que parecía, y tampoco le vemos mucho recorrido a la baja de los tipos de interés a largo plazo, pues creemos que los bancos todavía este año 2025 van a tener unos resultados buenos, ¿no?
Eso en general para los bancos en 2025. Además, el experto apuntaba a dos entidades en las que se fijaría.
Por ejemplo, BBVA, que ha estado más expuesto a todo el tema este de la OPA de Sabadell y tal, le vemos un potencial importante del 20%, y en las demás entidades vemos potenciales de alrededor del 10%, ¿no? Y dentro de la pregunta que me hace de Banca Nacional, el que nos gusta más es CaixaBank.
Precisamente CaixaBank también ha terminado otro año de récord. En 2024 ha ganado casi 5.800 millones, un 20% más que en 2023. Para el BBVA el precio objetivo es de 11,84 euros, casi sin potencial. Ahora mismo para CaixaBank los expertos lo sitúan en 6,33 euros, con lo que podría subir casi un 4% adicional. Vamos ahora con Unicaja, que ha ganado en 2024 un 115% más. El margen de intereses ha crecido un 13,7% interanual, y todo esto, como decimos, pese a la reducción de tipos de interés. Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank.
Es algo que echábamos un poco de menos en Unicaja, esta gestión del capital un poco más agresiva en la retribución a los accionistas. Nos parece que estamos de acuerdo con ella. Es verdad que en los resultados los depósitos están teniendo un impacto bastante positivo en el margen de intereses, contrarrestando la caída del 50% respecto al anterior trimestre en los intereses de los préstamos. Y bueno, como te decía, pues Unicaja siempre ha destacado por su fortaleza de balance, siempre ha tenido mucha liquidez.
Y es que la entidad, como escuchábamos al experto hablar de la retribución al accionista, va a proponer repartir el 60% del resultado neto en dividendos. Para Unicaja, el precio objetivo está en los 1,50 euros, así que no tendría ya potencial de subida. Vamos ahora con el Banco Santander, que además de presentar cifras positivas, ganaba un 14% más en 2024, anunciaba un plan de recompra de acciones, y es que su resultado ha sido histórico. José Escudero, analista de Cow Markets y Zona Value.
Banco Santander en general todo, es decir, hemos visto un beneficio récord de 12.754 millones, que es un 14% más que el año anterior, y bueno, lo comentaremos también, una recompra de acciones que ya ha comentado su junta directiva, con lo cual personalmente me ha convencido todo lo que se ha comentado.
Para Santander el precio objetivo es de 5,99 euros con potencial de subida de casi el 8%. Vamos ahora con el Banco Sabadell, que ha respondido a la OPA hostil de BBVA sacando músculo con un beneficio récord y recompra de acciones. Desde el punto de vista técnico, esto nos decía Eduardo Bolinches, analista de Inverte al Español.
Es esa sensación de que nos aburrimos de ganar dinero, ¿no? Donde a mí me da señal de agotamiento el valor en cuestión. Entramos en materia. Banco Sabadell. Bueno, pues hoy por hoy, lamentablemente, el mínimo creciente inmediato lo encontramos en 2,18. Por lo tanto, mientras que no pierda el 2,18, y con esto digo que tenemos un potencial de caída hasta 2,18 sin que técnicamente pase nada, bueno, pues hay que seguir estando tranquilos.
Eso sí, en el caso del Sabadell, el precio objetivo que sitúan los analistas de media es de 2,26 euros, con lo cual en realidad el potencial está en negativo. Los expertos prevén que caiga un 5%. Para terminar, Antonio Castelo de iBroker nos decía, en todo caso, que hay que tener cautela porque los bancos ya lo han hecho demasiado bien, ya han subido mucho.
A partir de ahora, pues habrá que ir con un cierto cuidado, ¿no? Hemos, pues prácticamente, en lo que va de año, una subida, pues, superior al 20% de las acciones de Santander, igual que también Sabadell, y prácticamente en la totalidad de los bancos, subiendo con mucha fuerza. Entonces, creo que van a aguantar bastante bien, que van a hacer ejercicios todavía buenos, pero yo creo que nos tenemos que empezar ya a ir olvidando de crecimientos tan potentes como los que han tenido hasta ahora.
Pues manteniendo la cautela, veremos si 2025 sigue trayendo alegrías a los bancos del IBEX.
¿Lo amas o lo odias?
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el impacto económico de la Super Bowl.
El César Superdrome de Nueva Orleans, en Luisiana, será el escenario del choque entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Este último equipo de la superestrella Patrick Mahomes y del mediático Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift, tiene la oportunidad de convertirse en el primer equipo que logra ganar 3 campeonatos consecutivos. Todo esto se traduce en un impacto de millones de euros para la economía, con más de 100 millones de personas pendientes de sus televisores en Estados Unidos y alrededor de 200 millones en todo el mundo. Algo llamativo para un deporte minoritario fuera de Estados Unidos. ¿Cuál es la clave de esta expansión internacional del evento? La explica Gervasio Varela, responsable de innovación y producto de Redegal.
Se estima incluso que representa incluso en torno a un 2,5% del gasto publicitario anual de todos los Estados Unidos. Pero de cara afuera yo creo que se lo debe mucho al cine, ¿no? Todo ese cine que está alrededor del fútbol americano, que genera pues mucha leyenda y mucha curiosidad en el resto del mundo.
Como comenta Varela, llama la atención cómo de cotizada está la publicidad. Las marcas pugnan por tener acceso a espacios de apenas 30 segundos cada vez más caros. Este año se estima que pagarán hasta 8 millones de dólares por anuncio, muy diferente a lo que se vive en Europa, a pesar de que partidos como la final de la Champions League suele incluso triplicar la audiencia.
El año pasado creo que andaba por unos 7 millones de dólares, 30 segundos de anuncio, mientras que en la Champions League anda por unos 40.000, 50.000 euros, ¿no? Entonces, es realmente increíble el poder que tiene, ¿no? Allí en Estados Unidos pues ya es que todo el mundo lo está esperando, ¿no? Es como una forma de las marcas de posicionarse en el año, hacer algo nuevo, un poco generar conversación, ¿no? A partir de un anuncio pequeñito, poder generar incluso conversación más allá de lo que es el propio evento.
En cuanto a las marcas, las más interesadas son las de alimentación.
En 2024 en Estados Unidos hubo un gasto de unos 17.000 millones de dólares en productos y servicios relacionados con la Super Bowl, ¿no? Antes y durante la Super Bowl, y precisamente pues muchos snacks, bebidas, comida a domicilio, porque es que el evento allí es tan grande, ¿no? Que es el segundo día del año que más comida y bebida se consume por detrás del día de Acción de Gracias.
El precio de las entradas va desde 4.000 hasta 30.000 dólares, pero más allá de las entradas generales, lo más cotizado son los 165 palcos privados del estadio que ocupan famosos, empresarios o deportistas de élite, cuyo precio fluctúa entre los 750.000 dólares y los 2 millones de dólares. El rapero Kendrick Lamar pondrá la nota musical en el intermedio. A pesar de su magnitud, Lamar no recibirá un pago directo por su actuación, pero la exposición mediática y la visibilidad a lo largo y ancho del globo terráqueo son suficiente recompensa para unos artistas que año tras año circulan por el escenario portátil de la final de la NFL. Y terminamos este repaso hablando de apuestas. Según la AGA, la American Gaming Association, las apuestas legales alcanzarán un nuevo récord con una estimación de 1.390 millones de dólares en Estados Unidos. 68 millones de adultos apostarán en el evento, casi el 20% de la población del país. Entre las opciones, además de las más clásicas, hay quien opta por el color del Gatorade con el que bañarán al entrenador vencedor, la canción que abrirá el espectáculo del descanso o si Travis Kelce le pedirá matrimonio a Taylor Swift durante el transcurso del partido. Porque no es un encuentro más. Este fin de semana 200 millones de personas disfrutarán con el fútbol americano, un deporte en el que el resultado se ha convertido en lo menos importante.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, dato de paro de Estados Unidos sobre la mesa es lo más relevante desde el punto de vista macro esta jornada y el dato más esperado de toda la semana en Estados Unidos. Al final, ¿qué conclusiones saca? Porque se crea menos puestos de trabajo, menos empleo del que estaba esperando el mercado, pero baja la tasa hasta el 4%.
Sí, además recordemos que aunque este mes ha creado menos empleo del esperado, hubo una fuerte revisión al alza de la cifra del mes pasado, con lo cual pues en neto está muy cerca de esas expectativas. Y atención a esa bajada de la tasa de paro y esa subida de los sueldos de un 0,5% en el mes, que desde luego pone incluso más en duda cualquier posibilidad de recortes de la Fed este año.
Bueno, tenemos datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también sobre la mesa. En este caso, ¿qué tal ha visto esta referencia? Y luego pasamos a comentar pues algún dato que también se ha conocido hoy en Europa.
Bueno, pues la verdad es que lo más un poquito por debajo de lo esperado, pero nada significativo. A recalcar esa dicotomía brutal según la afiliación política de los encuestados, con los demócratas en estado casi de pánico y de recesión, mientras que los republicanos pues están en estado casi eufórico, y lo cual supone un cambio de 180 grados de lo que traía el resultado de la encuesta de antes de las elecciones, una consecuencia inesperada de esa polarización política en Estados Unidos.
Bueno, en Europa, como digo, hemos conocido el dato de producción de la industria manufacturera alemana, que cae en el conjunto del último ejercicio un 4,5%, eliminados los efectos de calendario. ¿Qué le parece el dato?
Pues otro síntoma de la problemática que sufre el sector manufacturero europeo, en particular el alemán. Son cifras de diciembre, con lo cual pues no son exactamente la última hora en estos temas, y esperamos que haya una cierta recuperación en los próximos meses, pero desde luego la recesión en que se encuentra el sector manufacturero en Alemania es brutal.
Y el dato de exportaciones del global del último ejercicio en Alemania, el país ha exportado 1,55 billones de euros, un 1% menos con respecto al ejercicio anterior.
Pues sí, la verdad es que la dificultad achacamos sobre todo la dificultad de vender coches en China debido pues a la superioridad de los modelos chinos, y insistimos que son números ya un poco retrasados de diciembre, pero no son nada halagüeños.
Bueno, hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha explicado por qué el consumo en la eurozona no se recupera.
¿Por qué el consumo no se recupera cuando hay una situación en la cual las familias, los trabajadores van recuperando renta real, los salarios reales van creciendo y además el comportamiento del mercado laboral es bueno? Aquí entra una consideración adicional, que es la confianza.
Dice que falta confianza y ahí está la clave. ¿Lo comparte?
Pues en parte sí, pero en general pensamos que los problemas de la Unión Europea, los problemas económicos tienen más que ver con el lado de la oferta y el exceso de regulaciones, el exceso y la dificultad de expandir la oferta. Recordemos que, pues, si bien la economía europea se encuentra cerca del estancamiento, el sector, el consumo público, pues es lo único que sigue tirando hasta cierto punto de ella.
Bueno, hoy hemos tenido decisión de tipos en India, baja el precio del dinero por primera vez en 5 años, 25 puntos básicos hasta el 6,25, lo esperable.
Pues sí, la inflación en India pues ha tenido buenos registros en los últimos meses. Si utilizamos una versión actualizada de la cesta de consumo, pues está por debajo del 5%, y la economía, pues aunque sigue creciendo con fortaleza, lo está haciendo a menor ritmo de lo que preveía el gobierno, con lo cual tiene sentido bajar tipos.
Esta semana hemos tenido más decisiones de bancos centrales, por ejemplo, en Inglaterra y en México, que se han saldado con 25 y 50 puntos básicos de recortes respectivamente. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la libra por un lado y para el peso mexicano por otro?
Pues la verdad es que el Banco Central, el Banco de Inglaterra, pues se ha mostrado más preocupado por la debilidad económica de lo que esperábamos, pero con todo vemos que la libra a estos niveles pues está muy barata, y además el Reino Unido, siendo uno de los pocos países que tienen un déficit comercial con Estados Unidos, quizás esté menos expuesto al riesgo de aranceles. Por otra parte, el peso mexicano, aunque se ha salvado por la campana esta semana, pensamos que la continuada incertidumbre sobre la posibilidad de que se impongan nuevos aranceles de Estados Unidos justifican una depreciación progresiva hacia el nivel de 22 pesos por dólar.
La próxima semana, Enrique, ¿de qué hay que estar pendientes? ¿De qué referencias?
Pues sobre todo de ese número de inflación en Estados Unidos, quizás con los titulares referentes a los aranceles hemos perdido un poco de vista la importancia de la inflación. Y ver si la Reserva Federal puede continuar con su política de recortes o, por el contrario, pues estamos ya muy cerca del tipo terminal en Estados Unidos.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, por cierto, hemos visto un nuevo máximo histórico en el oro. Como saben, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre. Se está acercando hacia esa referencia de los $2,900 por onza. Hablamos ahora de renta fija.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Para personas inquietas, Capital Radio.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao? ¿O un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Miramos al mercado de renta fija y hacemos balance de lo que ha dado de sí esta semana con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿con qué se queda? ¿Qué ha sido lo más destacado de lo que ha visto en estos últimos días, en lo que supone la primera semana del mes de febrero para el mercado de deuda?
Bueno, semana relativamente tranquilo, con rentabilidades de los bonos americanos, que es la referencia, y sobre todo el 30 años, ligeramente a la baja. Mínimos de esta semana, el 30 años 4,64, ahora mismo en pantallas 4,69. Toda la curva correlacionada del dólar lo mismo, 4,49 ahora mismo en el 10 años, y bueno, bastante estabilidad en el 2 años, 4,26. Básicamente, nos da la impresión de que el mercado ha empezado a descontar ya, lo cual, por nuestra parte, desde luego es una certeza, que no va a subir los tipos de interés y que las políticas de Trump no son tan inflacionistas lo que pueden condicionar es el crecimiento americano, ¿no? Con lo cual la curva ahora mismo en tipo de interés del dólar se ha puesto negativa. Si la semana pasada la teníamos positiva, escasamente positiva, por lo menos el 2,10 con un punto básico, el 2,10 menos 4 puntos básicos y el 2,30 menos 18 puntos básicos. ¿Qué está diciéndonos la curva? Pues que efectivamente, es decir, en el mejor de los escenarios, las políticas de Trump van a parar el crecimiento económico. Y en principio, pues no tenemos previsto que al final la fiesta la pague la Reserva Federal pagando tipos reales 2%, 2%, 200 puntos básicos por encima de inflación, con un escenario de 2,40 o 2,50 de inflación, ¿no? Bonos europeos, bueno, pues muy tranquilos, siguiendo correlaciones con el bono americano. Y mercados de divisas, pues donde más se ha movido, dando estos nuevos planteamientos de que se va a mantener el diferencial entre Europa y Estados Unidos, pues básicamente el efecto ha sido los bancos centrales emergentes, ¿no? Unos han mantenido el tipo de interés, a ver cómo afectan relativamente las políticas de Trump, si son realmente inflacionistas o son contracrecimiento o decrecimiento, pero para defender o no sus tipos de cambio, ¿no? Y hay varios que han mantenido, varios países emergentes que han mantenido sus políticas de intervención y hay varios que han subido, entre ellos Brasil y Sudáfrica, ¿no? Por tanto, final de semana tranquilo y como estamos diciendo, en principio curvas menos positivas y en el caso de tipo de interés americano, invertidas de nuevo. Tipo swap con diferenciales muy reducidos, bueno, similares pero un poco más reducidos que la semana pasada en el dólar, el 10 años 13 puntos básicos, 30 años 48 puntos básicos negativos, o que paga más, es decir, el tesoro se tiene que financiar 48 puntos básicos por encima del 30 años swap. Los mercados de capitales esta semana bastante tranquilos, decimos todas las semanas, pero nos gustaría decir algo diferente. Demasiados supras, demasiados gobiernos, mucha eléctrica, compañía eléctrica, mucha empresa de automóvil, pero no sectores productivos, o de los sectores que tienen que tirar en el futuro, ¿no? Hemos visto de emisiones de tecnológicas o pseudo empresas tecnológicas de datos, por ejemplo Oracle, la emisión que hizo hace 10 días, pero en general poco papel de aquellos que empresas que desde nuestra perspectiva tienen que condicionar el futuro de los índices, sobre todo de renta variable americana. Y poco más.
Esta semana hemos visto además la primera emisión de deuda de la Comunidad de Madrid en este ejercicio 2025 y con récord de demanda internacional, ¿no?
Sí, ha pagado un buen diferencial. Pensemos que ahora mismo estamos hablando que el bono español a 10 años está en 3,06, el bono francés 3,11 y la Comunidad de Madrid tiene un muy buen rating. Ha colocado 1.000 millones, pero en principio ha recibido peticiones por más de 6.000 millones, lo que le ha hecho reducir el spread que ha pagado contra el bono español, que se ha quedado en 11 puntos básicos, 81 contra Schwab. Al final un diferencial de 3.136. Bueno, papel institucional, se ha colocado relativamente sencillo y muy difícil de que puedan acceder a él los minoristas, porque el acceso es por vía subasta, y segundo, porque en principio los mínimos, el ticket mínimo de cada compra es de 100.000 euros, con lo cual, en principio, difícil acceso al inversor minorista.
Pues con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucio. Buen fin de semana.
Vamos enseguida con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, mientras seguimos pendientes, por ejemplo, de novedades en torno a compañías cotizadas, como el Banco Santander, que descarta entrar en la puja para hacerse con Novo Banco y aspira a crecer de forma orgánica, según ha asegurado esta jornada el consejero delegado de la entidad en Portugal, Pedro Castro. Ha hablado este directivo del banco, del Santander, dice que los bancos están cotizando por encima de su valor contable y con rentabilidades normalizadas, lo que puede espolear las operaciones corporativas.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos en el cierre de la sesión de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este fuerte recorte, retroceso que hemos visto en Rovi, que ha sido de más del 16%, ¿a su juicio deja una oportunidad para incorporarse a la compañía?
Pues no tengo yo tan claro, ¿no? Yo creo que al final el profit que ha lanzado Rovi, pues la verdad es que penaliza un poco sus cuentas y como digo, un valor que viene de demasiada volatilidad y que debe centrarse, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, ahora mismo para nosotros estaría en precio, lo cual pues le quita cierto valor, ¿no? Al entrar en volatilidad, incluso con esta bajada del 16%.
Dentro del sector farma en nuestro país ahora mismo, ¿qué le convence más?
Pues más que el sector pharma, quizá me centraría más a lo mejor en el sector health, ¿vale? Y en alguna compañía que realmente la verdad es que lleva mucho castigo en estos dos, tres últimos años. Nos gusta mucho Batris, ¿vale? Es un sector, o sea, la oncología, ¿no? Que al final, yo creo que al final con la subida de media edad a nivel mundial debería funcionar muy bien, ¿no? Y como digo, más que en pharma me centraría quizá en el sector medicina, ¿no? En el sector health. Y en este caso, pues si tuviera que apostar el programa, apostaríamos por Batris.
Naturgy, hoy lo hemos visto en positivo, entre los mejores dentro del selectivo español, repuntando algo más de un 2%, vuelven a sonar tambores de posible OPA. ¿Estaría en el valor? A ver qué pasa. Hace más de medio año concluían sin acuerdo esas negociaciones en su día entre Criteria Caixa y TACA.
Pues me gusta, yo creo que si queremos hacer una apuesta relativamente conservadora, ¿no? Con un mercado que quizá podemos asumir, ¿no? Que en los próximos meses, gracias a Trump, ¿no? O por desgracia con Trump, va a ser bastante volátil, pues quizás sería uno de los valores donde estaríamos, ¿no? Yo creo que al final tiene que pasar algo, ¿no? Llevamos mucho tiempo con movimientos muy corporativos. La compañía, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Tiene rendimientos de un dígito, es una utility. Y bueno, pues como conservadores, ¿no? Que creo que somos en este 2025, podría ser una apuesta.
Conclusiones de los resultados del Sabadell, que ha logrado una cifra récord de más de 1.800 millones en el último ejercicio y ha elevado el pago a los accionistas hasta los 3.300 millones.
Pues yo creo que, fíjate, lo llevamos, yo creo que por lo menos yo contando 15 años, ¿no? Los balances de los bancos son tan sumamente manipulables, ¿no? Que creemos que quizá este movimiento de Sabadell es más defensivo, ¿no? Contra esa posible oferta de UDA y esa subida de precio que esperan muchos accionistas, que realmente refleja el valor real de la compañía, con lo cual no nos fiaremos mucho, ¿no? De esos números y bueno, pues esperaríamos más resultados de otras entidades, ¿no? Y veríamos si por comparables están en línea. Hoy por hoy creo que es más una operación de maquillaje cara a esa posible compra, ¿no?, que la realidad de lo que es el banco.
¿Le está sorprendiendo este buen tono que estamos viendo en todo el sector, en Europa, no solo aquí en el mercado español, cuando no se esperaba mucho más de la banca este año por el contexto de bajadas de tipos?
Pues hombre, la verdad es que sí es sorprendente, ¿no? Más cuando al final pues estamos viendo a Estados Unidos, ¿no?, y Trump, ¿no?, que al final está presionando mucho a la baja, ¿no?, esos tipos, y estamos viendo en Europa, ¿no?, que flojea y que al final pues lo que está buscando, ¿no?, el Banco Central Europeo es quizá dar cierto oxígeno, ¿no?, también con esa bajada de tipos, lo cual pues bueno, no, nunca es bueno para los bancos. Es cierto que se van resultados, ¿no?, que parece que son más movimientos, ¿no?, en pos de esa concentración bancaria que quizá de lo que podíamos esperar, ¿no?, para 2-3 años, ¿no?, y una previsión de estar en el valor. A mí el sector bancario no me gusta, ¿vale?, y a pesar, como bien dices, del buen tono que tiene en estos años en Europa, pues la verdad es que no sería mi apuesta. Preferiría, por ejemplo, el sector inmobiliario.
Tenemos a Puig también entre las más castigadas del día en el selectivo español. ¿Cómo ve a la compañía ahora?
Pues yo creo que hemos comentado varias veces, ¿no? Yo creo que hay una colocación un poco acelerada, es decir, al final los Greenshow y los institucionales, ¿no?, se están saliendo del valor, no hay contrapartida y eso es malo, ¿no? Hay que ver dónde toca suelo, ¿no?, y dónde podemos esperar, ¿no?, que el valor realmente empiece a tener valor, ¿no?, para inversores y no que haya sido simplemente una mera salida a mercado. De ahí el miedo también, ¿no?, a esas posibles salidas a mercado, ¿no?, y que muchos valores estén esperando, ¿no? Yo creo que el mercado no está muy receptivo.
Hablando de salidas a mercado, ¿qué le parece el precio indicativo de 11,5 € por acción para la salida a bolsa de HBX, la antigua Hotel Beds, la semana que viene?
Bueno, pues ha ido muy abajo, ¿no? Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? No hay mucho apetito por estas operaciones. Yo creo que esto ya es casi por obligación, no porque realmente al final el precio no sea el apetecible, sobre todo por la compañía. Y aquí también hay otra cosa, ¿no?, que creo que deberíamos indicar a todos los accionistas. No es una compañía hotelera como una NH Homelia, ¿no? Es una compañía de gestión hotelera, que quizá alguna gente le lleva equivoco, que igual que las compañías hoteleras para nosotros todavía pueden tener siguen teniendo valor, ¿no? En este caso yo creo que le resta, con lo cual no estamos muy interesados en esta operación.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Termina el IBEX esta jornada pues con algunos movimientos muy destacados, sobre todo esa caída de más del 16% al cierre en Robi, mientras que Puig, que la hemos analizado hace un instante, se ha dejado más de un 3%. Mala semana para Indra, que hoy también cede terreno y termina con una caída del 2,60%. En el lado positivo, dos títulos que han repuntado más de un 2, Aena y Naturgy, y a partir de ahí Telefónica con alzas que se acercan al 1,5%. Le recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias, así que nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Capital Radio.
Mirada hacia Latinoamérica, hoy nos fijamos en Ecuador, el único país dolarizado de América del Sur, que este fin de semana celebra elecciones en medio de una compleja situación económica. Crisis energética, petición del Fondo Monetario Internacional de que se profundicen esas reformas para reducir el déficit y caída del PIB. Vamos a acercarnos a la realidad del país y a las propuestas económicas de quienes tienen más opciones de victoria en esas elecciones, y lo vamos a hacer de la mano de la economista Catalina Pazos, que es miembro de la Junta Financiera de Ecuador. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío. Mucho gusto estar aquí contigo, compartiendo con tu audiencia estos temas que pueden parecerles interesantes y
Te agradezco por la invitación.
Bueno, lo primero de todo, para que nos hagamos una idea de cuál es la situación económica, hemos dado una pincelada al principio, pero en realidad, ¿cuál es la situación en la que a día de hoy se encuentra la economía de Ecuador?
En cuanto a tu pregunta, yo quisiera abordarla desde cuatro ejes que son principales. Primero, el tema del crecimiento económico y la situación fiscal del país. Después de una década de prosperidad, el Ecuador ha venido experimentando una desaceleración significativa en los últimos años. ¿Y por qué? Porque han habido factores como el aumento de la inseguridad debido al crimen organizado, disrupciones en la producción del petróleo, que es nuestra principal fuente de ingresos, también crisis energéticas por eventos climáticos severos y la incertidumbre política. Esto, todos estos factores lo que han hecho es contribuir a un crecimiento económico lento y a un incremento del déficit fiscal, que se ha ocasionado principalmente por lo que les mencionaba anteriormente, que es la caída de los precios del petróleo. Si a todo esto le sumamos que el país enfrenta restricciones de liquidez y falta de financiamiento, el gobierno sí ha tenido un fuerte trabajo en implementar medidas que les aseguren la sostenibilidad fiscal y también el fortalecimiento de la dolarización. Aquí me parece importante mencionar que si bien en nuestro caso la inflación ha sido baja en los últimos tiempos, los precios del consumidor sí se ven afectados por los costos de importación y también por la falta de competitividad en algunos sectores. Un segundo eje que es importante es la crisis energética y los eventos climáticos que nos están afectando. Desde octubre del 2023, el Ecuador ha venido atravesando una crisis energética que ha sido originada por las condiciones climáticas, en nuestro caso la sequía. Y esto ha desfavorecido la generación óptima de energía eléctrica. Si a esto le juntamos el déficit de la generación de energía hidroeléctrica, por lo que les mencionaba ya anteriormente, se han provocado frecuentes apagones que han afectado gravemente tanto la productividad de las industrias como al bienestar de las familias, especialmente a las más vulnerables. Si vemos por otro lado la inflación y el riesgo país, ya les mencioné anteriormente, hemos tenido una inflación más bien baja. La última tasa de variación anual del índice de precios al consumidor publicada aquí en el país fue en enero del 2025 y alcanzó un 0,3%, que es bajo, ¿no es cierto? Por otro lado, el riesgo país del Ecuador ha venido disminuyendo y actualmente se encuentra en un nivel de 912 puntos. Y es un nivel que yo diría también bajo si vemos que ya para este domingo, como tú mencionaste, vamos a tener un nuevo proceso de elecciones.
Sí.
Si comparamos este nivel con el promedio de los últimos 20 años que ha tenido el Ecuador, que es de 1020, podríamos decir que se refleja una mejora en la percepción que tienen los inversionistas respecto a la estabilidad macroeconómica del país. Por último, me parece importante mencionar el impacto social y la pobreza que han tenido con estos datos que les mencioné anteriormente. Sin duda, la situación económica ha tenido repercusiones sociales importantes. La pobreza se ha incrementado y también el desempleo en los sectores vulnerables. La inseguridad, la falta de acceso a servicios básicos, especialmente de electricidad y agua, han afectado en la calidad de vida de todos los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano? Ha tomado varias medidas para enfrentar estos retos, podrían decirse.
Sí.
Uno de los más importantes es el aumento de los impuestos y la eliminación de beneficios fiscales. Se subió el impuesto del valor agregado del 12 al 15% y se eliminó la disminución gradual del impuesto a la salida de divisas. Y eso sí afecta directamente a dos de los importantes sectores de la economía. Como puedes ver en este resumen que he podido darles, la economía ecuatoriana está enfrentando un panorama bien complicado y a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando para aumentar la inversión, todavía hace falta, ¿no es cierto? Entonces,
sin duda son muchos los desafíos, como nos dice, a los que se enfrenta ahora mismo Ecuador. Por el lado de la crisis energética, que es algo particularmente relevante, ¿qué medidas se han tomado para tratar de resolver esa grave crisis energética que tiene todas estas consecuencias, ¿no?, que nos ha comentado en el país?
Y que han sido súper sorprendentes para todos, ¿no? Cuando yo tenía hace mucho tiempo, unos 10 años, teníamos ya problemas de estos apagones y que nos vuelva a pasar ahora sí denota una falta de planificación del país que no puede ser. Hasta ahora las medidas que han sido adoptadas lo que han intentado es abordar desde diferentes puntos de vista cómo mejorar el tema del sistema energético en el país, pero obviamente como los problemas son estructurales sí necesitamos ver políticas que sean más a largo plazo. Una de las principales medidas que tomó el Ecuador es tratar de diversificar las fuentes de energía para así reducir la dependencia que tenemos en la generación hidroeléctrica. Y entonces aquí lo que estaban buscando son impulsar inversiones y proyectos en energía solar, en energía eólica y en energía térmica. ¿Para qué? Para crear un mix energético más equilibrado. Por otro lado, también se encontraron con que muchas de las centrales hidroeléctricas del país ya estaban envejecidas y lo que se necesita es modernizar y mantener estas plantas hidroeléctricas. ¿Por qué? Para evitar este riesgo que nos corremos cuando el cambio climático altera todo lo que es de los patrones de lluvia y el caudal de los ríos. Por otro lado, también el gobierno está promoviendo campañas de concientización sobre el uso eficiente de la energía y también del agua. Porque como les decía, si somos dependientes de la hidroeléctrica, debemos cuidar no solo el uso de la energía, sino también del agua. Obviamente nos tocó importar energía en los países vecinos como Colombia y Perú. Y esto lo que ha permitido es mitigar un poco los apagones y los cortes de energía que tuvimos especialmente en los últimos meses del año pasado. Sí han venido trabajando también en reformas regulatorias para revisar las tarifas eléctricas, pero claro, esto sí es un golpe que le afecta a la población más vulnerable porque se sube el costo de estos servicios. Y yo veo como positivo lo que el gobierno está tratando de hacer al atraer inversión privada a este sector. ¿A través de qué? De concesiones y contratos de asociación público-privada que permita al país aumentar esa capacidad de generación de energía modernizando la infraestructura que ya existe.
Bueno, el domingo, como hemos dicho al principio, el país celebra elecciones. Hay varias asociaciones, coaliciones, digamos, que se presentan, muchas, pero digamos que vamos a centrarnos en las que están liderando las encuestas, que serían la del presidente en funciones y la de Luisa González, que es la candidata de Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los grandes ejes de las propuestas económicas que plantean?
Para estos dos candidatos que, como tú bien dices, son los que están primeros en las encuestas, yo veo que ellos abordan de diferentes aspectos claves de la política y la economía del país con un mismo objetivo. Por el lado de Luisa González, ella presenta un enfoque más bien orientado a lo que es el estado de bienestar y la distribución de la riqueza. Y haciendo un fuerte trabajo hacia la justicia social. ¿En qué se basa su propuesta? Primero, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y lo que dice es que quiere mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, incrementando y mejorando los salarios y las pensiones para los trabajadores y jubilados, con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida. Asimismo, se entiende que de su propuesta esto se lograría con una reforma tributaria progresiva, en la que se asegura que los sectores más ricos del país paguen más impuestos y de una manera más equitativa. Y también fortaleciendo el sistema tributario, o sea, disminuyendo la evasión fiscal y recaudando de mejor manera los impuestos. Ella hace un énfasis fuerte en el fortalecimiento de la educación y también una reforma en la salud. Por el lado de la educación pública, habla de una educación gratuita y de calidad y que todo el mundo tenga acceso a la educación superior. Y en la salud, sí, lo que dice quiere llegar a lograr es una ampliación de la cobertura del sistema público de salud. En cuanto a los recursos naturales, habla sobre que quiere ver, como revisar los contratos que ya existen desde el Estado con empresas internacionales de manera de lograr términos más favorables para el Ecuador, siempre cuidando el tema de los recursos naturales. Y obviamente luchar contra la corrupción, que es lo que nos está golpeando a la, tanto la parte económica como social del país. En cambio, por el otro lado, el presidente actual, Daniel Noboa, él más bien hace un enfoque más centrado en la modernización económica, fomentando la inversión privada y también mejorando la gestión del gobierno. Y ahí sus ejes son, primero, el crecimiento económico, o sea, quiere fomentar el emprendimiento y la inversión privada, especialmente en la industria, en la agricultura, en las energías renovables. Y con esto lo que quiere lograr es una reactivación del empleo. En realidad, en temas de empleo, hablamos ahorita de un nivel de 4% de desempleo, un subempleo del aproximadamente 20%, y la informalidad llega a niveles más altos del 50%. Entonces, lo que él dice es que quiere fomentar la inversión en infraestructuras y creación de nuevas empresas que estén dirigidas especialmente a la economía digital y a los sectores innovadores. También habla de una reforma del sistema fiscal en la parte tributaria. O sea, quiere mejorar la competitividad de las empresas ecuatorianas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y lo que busca es empujarles a que se formalice, no solo a las pymes, sino también a la formalización laboral y empresarial. Él ha venido ya combatiendo la delincuencia y es uno de sus ejes también en su propuesta, mejorar la seguridad, dándole más fuerza y modernizando a la policía y también fortaleciendo el sistema judicial en la lucha que tienen contra el narcotráfico. Y en cuanto a la educación, quiere invertir más en educación, quiere darle a los jóvenes y a los sectores rurales también mayores oportunidades y nuevas oportunidades laborales con una mano de obra más calificada. Y él sí habla de la reforma y la mejor gestión del sector público, modernizando el sector. Entonces, como puedes ver, Rocío, los enfoques son diferentes, ¿no? Y lo que tienen que abordar es lo mismo, los mismos problemas que tenemos y que ya mencioné en el Ecuador. Por un lado, la revolución ciudadana lo que busca es justicia social, redistribución de riqueza, y por el otro lado, en cambio, ADN lo que busca es crecimiento económico, mayor inversión privada y eficiencia, mayor eficiencia gubernamental.
Pues nos quedan claras esas ideas y también cuál es la situación económica a día de hoy de Ecuador. Veremos qué deciden sus ciudadanos el próximo domingo en las urnas. Catalina Pazos, economista y miembro de la Junta Financiera de Ecuador. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar por inteligencia artificial. ¿La usan? ¿Comparten que está marcando un antes y un después en la historia de la humanidad?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
La inteligencia artificial se ha colado rápidamente en nuestras vidas, es un hecho. Cuesta encontrar a alguien que no haya oído hablar de ChatGPT alguna vez. Sin embargo, la realidad es que la IA estaba presente mucho antes en nuestras vidas de lo que creemos.
Desde nuestro smartphone con un asistente de voz hasta los filtros de spam en nuestro correo que diferencian entre el correo legítimo y el no deseado empleando aprendizaje automático, son algunos de los muchos usos habituales en nuestro día a día de la inteligencia artificial.
Casi todas las revoluciones tienen su fecha inaugural, y es que el caso de ChatGPT será sonado durante décadas, ya que el 30 de noviembre de 2022 marcaba un antes y un después en el mundo de la inteligencia artificial generativa.
En apenas unos días, la plataforma de OpenAI ha pasado de ser la referencia absoluta del sector de la inteligencia artificial generativa a un segundo plano detrás de la nueva app china más popular, DeepSeek,
Tan solo una semana después de que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos y prometiera fortalecer la estructura de la inteligencia artificial en el país, surgió esta nueva app china que ha puesto en jaque todos estos planes.
A diferencia de las inteligencias artificiales occidentales que requieren de infraestructuras más costosas, el gigante asiático ha conseguido desarrollar este proyecto con solo 5 millones de dólares frente a los más de 100 que costaba entrenar a ChatGPT.
En materia de nuestro país, es evidente que la inteligencia artificial generativa es una poderosa locomotora, y es que podría aportar a la economía nacional entre 100.000 y 120.000 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB, según un estudio por encargo de Google.
Además, un 35% de la población española y un 9% de las empresas afirman haber utilizado al menos una vez esta tecnología, y se estima que en los próximos años su impacto llegará a alcanzar al 58% de los trabajos en España.
Ante este fenómeno revolucionario, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿ha utilizado alguna vez inteligencia artificial?
Sí, ChatGPT todos los días, en la universidad, en todos los deberes, trabajos y todo. Y sobre todo para comparar información que es como muy difícil de buscar y que está muy extensa, me lo resume bastante bien.
Utilizo la inteligencia artificial casi todos los días porque trabajo con un modelo de texto, haciéndole correcciones.
He utilizado ChatGPT, pues para, yo qué sé, cosas, cursillos que he tenido que hacer y tipo test, pues para eso sí que es útil. Pero poco más, inteligencia artificial poco más.
Con la llegada de ChatGPT y su uso cotidiano, cada vez es más complicado distinguir entre un texto generativo y uno escrito por nuestro puño y letra. ¿Cree que sería capaz de diferenciar información real de la que está creada por inteligencia artificial?
Hombre, depende del tema, pero normalmente no. O sea, está muy bien hecha. Entonces, no se sabe diferenciar, sobre todo cuando entregas trabajos que le dices, hazlo más sencillo y parece que lo has escrito tú.
Depende del modelo, hay bastantes modelos que sí es muy obvio que está escrito por una inteligencia artificial, pero hay otros que son los más importantes, ChatGPT o DeepSeek, que son bastante buenos. Tendrías que tal vez utilizar un buscador reverso, utilizar una IA que sirva para detectar IAs o algo por el estilo.
De ChatGPT sí, porque como yo estoy acostumbrada, o sea, es verdad que da el pego, pero luego si te fijas bien es bastante obvio cuando es inteligencia artificial. De otras herramientas no sé, ¿eh? Imágenes y eso, hasta ahora sí que soy capaz de verlas, pero luego no sé.
¿Cree que la inteligencia artificial presenta una amenaza para algunos puestos de trabajo o por el contrario sirve como apoyo y crea empleo?
Creo que es muy amenaza. Creo que van a perderse muchos puestos de trabajo porque lo puede hacer mejor, más rápido y muchísimo más barato.
Creo que ahora mismo la inteligencia artificial no presenta una amenaza para puestos de trabajo no especializados, pero en el futuro es posible que sí.
A ver, yo creo que como todo, cuando las nuevas tecnologías irrumpen, o sea, al final suponen un cambio y hay que adaptarse al cambio, pero me parece un atraso negar y darle la espalda a los nuevos avances, ¿sabes? Porque al final o te haces, te relacionas más con las nuevas tecnologías y tratas de utilizarlas como una herramienta, o al final lo que va a hacerlo es el de enfrente. Entonces tienes que adaptarte porque alguien lo va a hacer si no eres tú.
La proliferación de la desinformación y su uso con fines de vigilancia y control social son las principales preocupaciones de los españoles frente al uso de inteligencia artificial, según un informe de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.
Ante la decisión de magnates tecnológicos como Elon Musk o Mark Zuckerberg de eliminar sus programas de verificación de datos en sus redes sociales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, promueve una regulación que proteja a la ciudadanía y sus derechos digitales.
Debemos transformar el entorno digital en un bien público para los ciudadanos. Y solo podemos hacerlo promoviendo una regulación que proteja a los ciudadanos e impulsando un desarrollo de una tecnología europea que sí respete nuestros valores.
¿Cree que los dueños de redes sociales que implementan IA en sus plataformas lo aprovechan para vigilar y ejercer control sobre la población? ¿Debería regularse?
Creo que debería estar mucho más regulada. Al final vamos avanzando cada vez más y la gente no se está enterando de lo que está pasando. Entonces, si no está regulada, pueden hacer lo que quieren contigo y no te enteras. Las autorizaciones de te lees todas las condiciones y términos, todo el mundo le va a aceptar y no lo lee y no sabes lo que está pasando.
Ahora mismo no creo. No creo que sean necesarias regulaciones. Es obvio que cada empresa tiene sus sesgos y cada empresario tiene también su lo que le importa, lo que le interesa y lo va a defender. Pero no creo que en pro de algo como la seguridad ahora debamos empezar a poner regulaciones sobre la IA, no en el nivel en el que está. Tal vez más adelante, si sea tenga más capacidades y si hay, habrá, si haya que empezar a mirarlo.
Yo pienso que, como todo, cuando llega o cuando irrumpe algo nuevo, no hay toda la regulación que debería de haber. Entonces, imagino que según avance y esto siga creciendo, habrá más regulación y, por lo tanto, más seguridad jurídica de todo tipo en el contexto actual. Ahora mismo, ¿que falta regulación o falta...? O sea, para que nosotros, los que no entendemos de inteligencia artificial, estemos seguros de cuando leamos una noticia o veamos una imagen es real, pues obviamente claro que nos falta, pero yo creo y espero que, pues eso, las autoridades y grandes, o sea, referentes mundiales como pues los que has nombrado, pues que sí que hagan algo al respecto.
El debate de la inteligencia artificial ya está sobre la mesa y, aunque desconocemos el recorrido que tendrá, no es ninguna sorpresa que esta poderosa herramienta ha venido para quedarse.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes.